En Uruguay la enseñanza media es obligatoria, según la última ley de educación aprobada en el año 2008. Sin embargo, solo cumplen con esa obligación uno de cada tres jóvenes uruguayos. A su vez, los jóvenes que cumplen en tiempo y forma con esa educación media son solo uno de cada cinco. Otro dato, de las mujeres que no aprobaron educación media, una de cada cuatro tuvieron su primer hijo ya a los 18 años. Estas cifras son parte de un estudio llamado Transiciones a la Adultez y Educación, que ha sido promovido por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Se trata de un trabajo que busca responder varias preguntas: ¿cómo atender la situación de esos jóvenes? ¿Cómo repercute un eventual fracaso educativo en el inicio de la vida adulta? ¿Los que desertan, por qué lo hacen? ¿Qué puede hacer el Estado para atender esa problemática? Por ejemplo, ¿debe llegar a pagar a algunos jóvenes para que estudien? Y, quizás más en general, ¿qué adultos tendremos en el futuro? Se va a presentar este miércoles, pero adelantándonos al acto, es que recibimos esta mañana en perspectiva a su autora, la socióloga Verónica Filardo, y también al representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, el sociólogo Fernando Filgueira. Verónica, Fernando, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Más cerca del micrófono sería mejor. Ahí está. En primer lugar, Fernando, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué el Fondo de Población de Naciones Unidas ha impulsado este trabajo sobre las condiciones de vida de los jóvenes uruguayos?
Para el Fondo de Población.
A ver, tenemos un problema con ese micrófono.
¿En este?
Ahora sí, ahora sí.
¿Ahora estamos?
Sí.
Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, en general, el tema juventud se ha convertido en un tema prioritario. El Fondo de Población apoya justamente dinámicas que tienen que ver con políticas que reconocen aspectos claves de población, generacionales, etarios, de género, etcétera, para impulsar, ¿verdad?, bienestar, desarrollo, etcétera. En Uruguay nos parece que, y nos parecía que era clave. En este momento, un Uruguay que dejó de estar quieto, que se mueve y se mueve mucho. Un Uruguay en donde las tasas de desempleo se acercan a niveles friccionales prácticamente. Pero un Uruguay al mismo tiempo, como tú señalabas y como señala este estudio, en donde todavía hay una deuda educativa importante. Entonces, esta articulación entre formación en capital humano e inserción en el mundo del empleo, conjugado con el tema de la búsqueda de la autonomía y de la formación de nuevas familias, digamos, estos cuatro eventos claves, son parte de cómo el Fondo de Población ve, defiende la forma de mirar la sociedad para pensar políticas públicas, el ciclo de vida de los individuos y cómo los países están otorgando las herramientas adecuadas o no para que las personas atraviesen estos ciclos de vida de la mejor manera posible. En ese sentido nos parecía fundamental y en el contexto uruguayo en particular, para el tema de juventud nos parecía fundamental. El Instituto Nacional de Juventud hace tiempo viene trabajando y desarrollando colocar el tema en la agenda pública y transversalmente a los ministerios. En el marco de eso, la Encuesta Nacional de Juventud y el trabajo de Verónica Filardo con dicha encuesta, para el Fondo de Población era natural seguir apoyando y procurar que el trabajo que se viene desarrollando en torno al diagnóstico y a identificar la posibilidad de diseños de política pública en materia de juventud pudiera avanzar.
El enfoque está centrado en las transiciones, ¿no? No sé si los oyentes tienen así a primera vista claro, ¿de qué se trata? ¿Qué dirías en ese sentido?
Bueno, las transiciones son los trayectos que se recorren en relación a los principales hitos vitales que permiten enclasar a los sujetos en su futuro, en su vida adulta. Y esto quiere decir, bueno, qué posición en la estructura social pueden llegar a ocupar. Entonces, por lo general se trabaja con la salida del sistema educativo, el ingreso al mercado laboral, el constituir una familia, básicamente tener hijos y salir del hogar de origen. Esos distintos eventos determinantes, como decíamos, de la posibilidad de la integración social plena como ciudadano adulto, se dan en este momento en trayectorias bastante diversas. a diferencia de otras generaciones anteriores que eran más normadas, que se recorrían en gran medida de la misma forma por los jóvenes, en este momento se denotan diferencias sustantivas y estas diferencias tienen también distintos grados de vulnerabilidad para el futuro. Entonces, el estudiar cómo se recorren esas transiciones por los jóvenes y entender que esas transiciones tampoco se dan en el vacío. Es decir, hay un conjunto de instituciones, de políticas públicas, de mecanismos de protección social que facilitan o son indiferentes a esos mismos recorridos, ¿no? A las condiciones en que los individuos tienen que transitar por estos eventos.
Como ya quedó dicho, ustedes se basan en la Encuesta Nacional de Adolescentes y Jóvenes de 2008.
Sí, los datos son del 2008.
Y en esos capítulos de transiciones, salida del sistema educativo, ingreso al mercado laboral, salida del hogar paterno, llegada del primer hijo. ¿Cuáles son? ¿Podemos resumir algunas de las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias principales que ustedes han encontrado?
Nosotros estudiamos las diferencias que se producen por variables estructurales, digamos, ¿no? Esto quiere decir por las posiciones de partida, las condiciones de los hogares de origen de los jóvenes son las posiciones con que los niños salen. Por el género, y esto quiere decir efectivamente hay diferencias de género bien interesantes y bien importantes, y en relación a los logros que los individuos tienen en su vida, en particular el nivel educativo que alcanzan. Entonces, viendo esas tres variables en conjunto, se detecta que hay tanto diferencias por género. Básicamente, las mujeres tienen una asunción de los roles privados. Esto quiere decir, salen del hogar de origen y tienen hijos mucho más tempranamente que los varones. Mientras que en el sistema, la salida del sistema educativo muestra que las mujeres tienen mejor comportamiento, es decir, no solamente logran antes, sino que cumplen con las expectativas, por lo menos con la culminación en mayor medida. No quiere decir que todos la logren, sino que en mayor medida que los varones. Y el mercado de trabajo muestra muchas diferencias en relación a los hombres y a las mujeres, básicamente si consideramos además las condiciones de partida, que también muestran diferencias. Por ejemplo, los que tienen menores activos educativos en su hogar de origen de los padres, esto significa que ingresan al mercado de trabajo más temprano, que salen del sistema educativo más temprano, lo que los convierte en situaciones más vulnerables. También tienen hijos más temprano que el resto, aunque bien interesante marcar que en términos proporcionales se tienen, mostramos en el estudio que se sale del sistema educativo básicamente las mujeres antes de tener hijos. Vale decir que esta una explicación que dijera las mujeres salen del sistema educativo porque quedan embarazadas.
Se ha dicho, no se parece, ha sostenido eso.
Sí, no parece ser sostenerse, excepto para una proporción muy mínima, pero en realidad las secuencias que se demuestran en este estudio no son esas.
Ahí está, en ese ejemplo en particular, una de las novedades que trae el estudio. Pero hay varias más. Recién, el resumen que tú estabas formulando, ¿qué marca de contraste con respecto a épocas anteriores?
Bueno, profundizando en esta línea, las mujeres no salen del sistema educativo porque quedan embarazadas. Sin embargo, los varones tienen una superposición muy importante entre ingresar al mercado laboral y salir del sistema educativo, lo cual habilitaría a pensar que hay una competencia en esas dos esferas que eventualmente para los varones funciona de manera diferencial.
¿Eso se da en distintos niveles socioeconómicos?
Sí, básicamente los que no terminan educación media.
No se da para todos los niveles socioeconómicos, sino justamente en niveles socioeconómicos de origen, sobre todo, bajos y medios, ¿sí? Allí es donde es bastante clara, uno mira las curvas que construye Verónica, es bastante clara la superposición, ¿verdad? La competencia, si se quiere, entre mercado laboral y culminación de ciclo educativo. Yo quería destacar una cosa que Verónica menciona acá sobre el tema del empleo y del desempleo en los jóvenes, que va al marco general por el cual nos parecía muy importante este estudio. Es decir, si miramos los datos, los últimos datos presentes desde el Instituto Nacional de Estadística, en este momento en los mayores de 25 años. Estamos en tasas de desempleo del 4%. Es decir, es absolutamente friccional. Cuando miramos menores
bajo,
de 20...
Nada,
es friccional. Cuando miramos a menores de 25 años, estamos en 18%. Menores de 25 años. Y mujeres menores de 25 años, estamos en 23%. Si a esto le sumamos el tema de los ciclos educativos y de la no culminación de los ciclos educativos, estamos viendo que la forma en que estamos produciendo las transiciones a la vida adulta en nuestro país generan esto que Verónica decía, digo, variedad, pero además fragmentación y vulnerabilidad muy diferencial, porque estas tasas de desempleo, ¿verdad?, para los jóvenes no se distribuyen homogéneamente por nivel educativo de origen o por origen familiar.
Esa podría ser la pregunta siguiente, algo ustedes ya han dicho, pero ¿qué tan determinantes son esas diferencias? ¿Cómo inciden en los futuros de los distintos tipos de jóvenes que ustedes han estado analizando?
Claro, siguiendo con la línea que está diciendo Fernando, ¿verdad? Así como es importante ver las tasas de desempleo y las diferencias que se producen entre hombres y mujeres en esas tasas, es extremadamente importante ver la condición de actividad diferenciada por sexo. Y esto quiere decir, las mujeres son en mucha mayor proporción inactivas que los hombres, básicamente porque se quedan en las casas cuidando, o en los hogares cuidando, haciendo tareas del cuidado y tareas domésticas, y por lo tanto no ingresan al mercado laboral, estrictamente son inactivas. Esta proporción de inactivas no está registrada en las tasas de desempleo y está bastante descuidado en los análisis. Y claramente hay una composición por género bien distinta y genera situaciones diferenciadas, como tú decías. Gran problema es que, por otra parte, estas mujeres que están fuera del mercado laboral por ser inactivas, engrosarían las filas de los llamados nini.
Otro tema que se ha puesto de moda.
Sí. Pero que son situaciones muy diferentes a la que habitualmente se mira esa categoría con la etiqueta de son los jóvenes que están excluidos del sistema, que están en la esquina tomando vino, asociados a la delincuencia, asociados a la violencia, que tienen una conceptualización, digamos, del rol de género bien distinta también. Entre las mujeres eso se visualiza con claridad en relación justamente a las transiciones que realizan. Y supone que adentro de los nini también debieran establecerse las diferencias como para focalizar correctamente las políticas.
Lo que ustedes están diciendo es que ese concepto de los nini se está manejando de manera simplificada, de manera un poco grosera, que adentro de los nini hay realidades diferentes. Por ejemplo, esta, la de las mujeres, la de las jóvenes, que sí, efectivamente, ni estudian ni trabajan, pero porque han resuelto quedarse a cargo de la casa o de una familia incipiente, etcétera.
Se podría decir, ni estudian ni trabajan remuneradamente. Uh-huh. Porque no es que no trabajen, justamente. Desarrollan un conjunto de tareas que tienen que ver con lógicas de cuidado. Pero efectivamente lo que tú decís es correcto. Nini es una categoría estadística en donde podemos identificar efectivamente personas que no están estudiando ni trabajando remuneradamente, pero que incluye una variedad mucho más amplia que la imagen del joven excluido en la esquina, digamos.
¿Cuántos serían los nini hoy en Uruguay?
Aproximadamente 80.000 jóvenes.
Uh-huh. Y dentro de esa bolsa, ¿cuántas serían, por ejemplo, estas mujeres, estas jóvenes que han tomado esa decisión y que no están en la esquina tomando alcohol y perdiendo el tiempo y eventualmente cayendo en la delincuencia, etcétera, que es lo que se tiende a pensar?
Claramente son mayoría las mujeres que están en esta situación y que no siempre se discriminan estas diversas situaciones. La categoría de niní, además, es una categoría que en su propia construcción es una categoría confusa, en la medida en que los jóvenes tienen intermitencias con el mercado de trabajo, y el momento en que se hace relevamiento puede estar trabajando, puede no estar trabajando, puede estar buscando trabajo. Todas esas situaciones engrosan los niní. Ahora, una persona que está activamente buscando empleo, es difícil ponerla como ni estudia ni trabaja en términos de intentar definir políticas como aquellos que están excluidos. Lo que parece problemático es asociar esa categoría a la exclusión social. directamente. Y una cuestión más, esta lógica de las transiciones también permite no solo ver las diferencias en la estructura, las diferencias en estos procesos, sino evidencia diferentes modos de ser y estar en el mundo, ¿no? Es decir, distintas conceptualizaciones del rol de género, distintas maneras culturales de enfrentar su vida y de proyectar su futuro, que también es necesario atender desde las políticas públicas.
¿Algo más, Fernando?
No, digamos que esto que decía Verónica, es decir, siempre cuando observamos estas variantes en la forma en que los individuos transitan a la vida adulta, estamos viendo reflejado pautas culturales, opciones individuales, también determinantes estructurales, esto es, también falta de opciones eventualmente. Estos dos elementos son clave, es decir, no hay por qué normar en un único camino deseable, una única forma de transitar a la vida adulta, pero sí hay que dar a los individuos la opción, ¿sí?, de realizar o de definir sus alternativas con herramientas posibles y probables. La categoría NINI, que es múltiple, ¿sí?, sí indica en general componentes de vulnerabilidad futuro, no de exclusión presente, pero sí de vulnerabilidad al futuro. Claramente en el caso de las mujeres, que provienen de orígenes familiares de menores recursos, más humildes, etcétera, con fuerte orientación al cuidado del hogar o a las tareas de cuidado, sin haber finalizado ciclos educativos medios, van a enfrentar en el futuro situaciones enormes de vulnerabilidad.
Enseguida, en la segunda parte de esta entrevista, vamos a tomar de este trabajo que se presenta esta semana, y que es, por supuesto, un trabajo muy largo, muy profundo, vamos a tomar otro foco de atención, que es lo que podríamos llamar deserción, pero con un examen cuidadoso para abarcar distintas variantes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes cumplen y quiénes no cumplen con la obligación de la educación media? ¿Por qué? De eso charlamos enseguida con Verónica Filardo y Fernando Filgueiras. Ahora son las 10:32. El título del estudio es Transiciones a la adultez y educación. Fue promovido por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Se presentará el próximo miércoles, ahora, esta semana, el 1 de junio. Sobre algunos de sus resultados, sobre algunas de las conclusiones, estamos conversando con la autora del trabajo, la doctora Verónica Filardo, y el doctor Fernando Filgueira, que es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. La investigación dedica un apartado específico a examinar las trayectorias educativas, que, dicen ustedes, implican un factor de desigualdad que afecta al resto de las otras transiciones que también estudian. Ustedes toman como punto de partida la Ley de Educación de 2008, que estableció como obligatoria la enseñanza media. Analizan a los jóvenes de entre 20 y 29 años y salen los siguientes datos, algunos datos, los principales. Quienes finalizan la educación media en el tiempo previsto son solo el 19% de los jóvenes. Quienes aprueban nivel medio, pero en más tiempo del previsto, 14%. Y quienes no finalizan la educación media son más de la mitad, 52%.
¿Quiénes desertan? Son el 51%.
Aparte, hay dos grupos más. Los que, a pesar de finalizar primaria, no inician el nivel medio, esos son el 8%. Y los que continúan estudiando en educación media, a pesar de tener más de 20 años, y esos son el 6%. ¿Cómo valoran ustedes esta distribución, estos porcentajes? ¿Los sorprendieron a ustedes? ¿Esperaban esto? ¿No? ¿Cómo es?
No hay sorpresas. Sí hay la posibilidad con la encuesta de juventud de un detalle para entender las diferentes trayectorias educativas propiamente dichas mucho mejor, ¿no? Permite, pero creo que Verónica, cuando se sentó a hacer estos datos, tenía otros datos que son más generales de las encuestas de hogares, etcétera, que gruesamente estaban indicando que el nivel de no compleción del ciclo medio en las personas entre 20 y 24 años andaba en el 50%. Eso más o menos lo sabíamos. Y eso es una preocupación país,
digamos. Es un número fortísimo.
Para el Fondo de Población de Naciones Unidas, digamos, que junto con el sistema de Naciones Unidas tiene que apostar a apoyar a los países en la culminación de los ciclos educativos como elemento fundamental, muy preocupante. Muy preocupante porque Uruguay, no importa el parámetro de comparación que utilicemos, es decir, nos podemos comparar con países más desarrollados o con países menos desarrollados, estos niveles de no compleción son altísimos, son comparativamente muy altos. Esto es en América Latina hoy, ¿sí? Los niveles de no compleción del ciclo medio de educación se ubican entre los 5 o 6 países con menos nivel de compleción.
Ajá.
¿Sí? En América Latina estamos hablando. Entonces, si a esto le sumamos algunos otros
PISA
datos...
PISA o no PISA...
Claro, y de hecho hay que tener en cuenta...
Utilizar o no ese tipo de herramientas, de todos modos, permite igual sacar estas conclusiones.
Claro, es decir, PISA nos ayuda a entender además el tema de los aprendizajes, teniendo en cuenta que es solo para las personas de 15 años que están en el sistema educativo. Y como Verónica va a mostrar, ya hay un porcentaje importante de personas que a los 15 años no están en el sistema educativo, y PISA a esos no los mide.
Claro.
¿Sí? Pero además de eso, digamos, es decir, para que aprendan, tienen que estar. Ese es el principio básico, digamos, de todo sistema educativo. Y allí nos preocupa, y nos preocupa cómo se vincula esto con otros eventos claves de la transición a la vida adulta, que es lo que Verónica estudia en profundidad cuando observa con detalle lo que le permite la Encuesta Nacional de Juventud, de Adolescencia y Juventud, y las diferentes trayectorias, ¿verdad?, que ella identifica.
No sé si va a ir para ese lado, pero la pregunta que yo tenía prevista es: ¿por qué no logran permanecer en el sistema educativo los que desertan?
Estas cifras que tú manejabas recién de las distintas trayectorias educativas que se pueden recorrer, que muestran que el 51% habiendo iniciado deserta el sistema, y no hay que tenerle miedo a la palabra deserción. Mucha gente habla de desafiliación del sistema educativo para no echarle la culpa al sujeto, pero en realidad el proceso es exactamente eso. Nos plantean algunas cuestiones que son, en primer lugar, el desafío brutal que tiene el cumplimiento de la ley aprobada en el 2008 frente a unos porcentajes de deserción y de no completitud de la educación media que hace que 2/3 no lo logren. Uh-huh. O sea que supone revertir el comportamiento de 2/3 del total. La segunda cuestión es que los recorridos de estas trayectorias muestran una desigualdad muy importante o una inequidad muy importante en relación a las condiciones de partida de los sujetos, y esto significa el propio sistema educativo no es capaz de revertir los efectos producidos por las condiciones de partida y por lo tanto reproduce inequidad, porque el logro educativo es bien importante para el futuro, para la inserción laboral, y sobre todo porque compromete efectivamente planes estratégicos del país productivo del país, ¿no? Si no se generan capacidades suficientes y es consensuada la formación en capital y el capital humano como un recurso ineludible para el crecimiento y desarrollo del país. Entonces, en términos de desigualdades, la gente que logra culminar educación media tiene condiciones de partida mucho más favorables, tanto en ingresos como en nivel socioeconómico de los hogares, o sea, de los padres. Y sobre todo, sí, es una cuestión que estaba poco trabajada antes, muestran una acumulación de los desempeños en niveles anteriores.
¿Cómo es eso? A ver.
Esto significa... el desempeño que se obtiene en primaria es absolutamente determinante de la probabilidad del egreso de educación media.
¿Hay números para mencionar?
Dicho en otras palabras, aquellos que logran terminar educación media tienen en muchísima más proporción un desempeño educativo en primaria que hace que terminen en tiempo y forma primaria. Esto significa, la repetición en primaria voy a decirlo de otra manera, primaria tiene una tasa de egreso de un 97%. Esto significa, el 97% de los niños egresan de primaria. Eso es un logro importantísimo, muestra la universalización del egreso de primaria.
Ahora, no todos egresan en las mismas condiciones.
Exacto. Casi uno de cada 4, es un 23%, sale con rezago, es decir, pierde al menos un año por repetición. Y esto significa una probabilidad muy distinta de poder terminar educación media. Del total de los que terminan educación media, que son 1 de cada 3, solamente encontramos un 3% de los que repitieron en primaria. Uh-huh. El 97% de los que terminan no han repetido en primaria. Estos son datos demasiado importantes como para pensar que el problema radica exclusivamente en educación media.
Primaria tiene su cuota de responsabilidad en estos problemas de deserción que tienen a la población uruguaya tan preocupada a propósito de educación media, ¿no?
Y la estructura institucional también, porque tenemos un diseño institucional del sistema educativo que define desconcentrados, donde cada uno, cada nivel se mira a sí mismo y no es capaz de ver la trayectoria integrada del individuo. Y es absolutamente central ver cuál es la secuencia, cuáles son los impactos sucesivos que se producen de manera de poder tener soluciones también integrales.
Fernando, sabemos además, digamos, por estudios previos y por estudios de Verónica también, previos y parte de lo que se vuelca aquí, que la repetición en primaria se concentra en los contextos socioeducativos más desfavorables, ¿verdad? Y en los primeros grados, es decir, en primer año de escuela es donde se concentra la repetición, es decir, que el inicio del rezago se produce desde allí. Y la pregunta de si el instrumento de la repetición constituye un instrumento útil o, por el contrario, un instrumento pernicioso, ¿sí? Como instrumento pedagógico, es una pregunta que, cuando uno mira todo el ciclo educativo del chiquilín, hay que colocarse.
Otras variables que pueden jugar, educación privada, educación pública, ¿cómo juega?
Sí, juega en contra de la educación solo pública. O sea, si todo el recorrido se hace en el sistema público, hay más probabilidades de repetir y hay menos probabilidad de egresar a educación media. Sin embargo, con respecto a la repetición, a mí me gustaría hacer un señalamiento adicional. El rezago educativo, es decir, salir con extraedad o perder años en el ciclo escolar, supone también salir con más edad, por ejemplo, educación media. Esto significa, si se hace la trayectoria limpia, sin repetir ningún año, se sale de bachillerato, o bueno, o de un bachillerato técnico, a los 18 años, como mínimo, ¿verdad? Si se repite algún año en la escuela o en el liceo, 19, 20, 21, culminar la educación con 21 años es bastante menos probable que culminarla a los 18. Por eso es que cuando el rezago ya viene dado desde la escuela, la probabilidad de la culminación tiene efectos necesarios sobre la trayectoria individual, o sea, sobre el niño, sobre el joven, cada uno, pero sobre todo socialmente. Porque si nosotros pensamos la magnitud que tiene la repetición, la cantidad de años escolares perdidos por niños que han perdido un año o han repetido un año en la escuela, o más de uno, es una proporción que crece, que los niños repiten más de un año en la escuela. Entonces, la magnitud del rezago social es realmente espeluznante, tanto en primaria y mucho más en secundaria.
Fernando.
No, digamos, la importancia de destacar de nuevo la posibilidad que brinda esta encuesta y el tipo de trabajo que para nosotros como Fondo de Población es importante, lo de ciclo de vida que coloca esta secuencia. Y el otro tema que me parece importante que Verónica marcó y que tal vez podemos conversar un poco más adelante es, en la medida en que tenemos rezagos y en la medida del otro dato que Verónica marcaba, que es la fuerte competencia entre mercado laboral y educación, que sobre todo para los hombres empieza a producir, ¿sí? Ya a partir de los 16, 17 años y hasta los 20, 21, nos obliga también a pensar formatos flexibles de capacitación, compleción e incorporación a mercado laboral.
Es que por ahí quería ir ya en el final de la entrevista. ¿Ustedes tienen sugerencias para hacer en materia de política para enfrentar estas enfermedades del sistema?
A ver, no, el Fondo de Población como tal no tiene sugerencias. Lo que sí identifica son experiencias que en otros países se han desarrollado y discusiones que se han tenido en el propio país y que nos parecen interesantes, y que parte del apoyo que damos a este tipo de estudios es para ayudar a colocar estos temas en la agenda. Por supuesto que con lo que tiene que ver con ciclo educativo, el principio básico con el que el Fondo se maneja, reconozcamos que las instituciones educativas deben reconocer que hay un ciclo de vida y en ese ciclo de vida hay un conjunto de desafíos que están integrados en el tiempo del individuo. Lo que señalaba Verónica, por lo tanto, como política, ¿verdad?
Sí, sí. Eso es uno. Estaba claramente insinuado, sí.
Con respecto al tema más actual, es decir, en donde podemos pensarlo como dos grandes desafíos, ¿cómo ayudamos a generar, ¿verdad?, articulación en la vida del individuo, en el tiempo vital del individuo ahora, entre su adolescencia, juventud e inicio de vida adulta, y cómo ayudamos al país a transitar de una etapa más quieta a una etapa en movimiento. Son dos momentos, digamos, claves, uno de la vida de cada individuo y otro de la vida del país. Nos parece que hoy se están discutiendo algunas políticas de interés.
Por ejemplo, ¿cuáles?
Que lo que hacen es...
¿Cuáles pueden servir?
Identificar la necesidad de generar una multiplicidad de instrumentos que van desde, efectivamente, el subsidio con dinero, ¿sí?, al individuo, al joven, a la oferta de capacitación, no solo pública, sino pública y privada, y a las empresas para instancias de capacitación que permitan decir, bueno, si yo tengo hoy, ¿sí?, un conjunto de jóvenes que o están insertos en primer empleo de mala calidad porque nunca completaron ciclos educativos, tienen bajos niveles de capital humano y las empresas los están utilizando en esos niveles de capital humano, allí hay un bloque, allí hay un universo de personas, ¿verdad?, a decir que no se nos quede acá, precisamos un país más capacitado. Con respecto a los que están en riesgo, con rezago, ¿sí?, educativo, que están enfrentando esa batalla en donde el costo-oportunidad de insertarse en el empleo o de quedarse en la educación es clave. Bueno, ¿qué instrumentos les vamos a dar de incentivos monetarios eventualmente y de combinación con pasantías laborales que le permitan empezar a hacer esta transición? ¿Sí? Con respecto a jóvenes que ya formaron hogar, que ya tienen familia, por ejemplo, y que tienen estos desafíos, igual con capital humano bajo, de nuevo, instrumentos que incluyan eventualmente transferencias monetarias, articulación con empresas, etcétera. Yo creo que estamos parados en un momento en el cual, si entendemos que entre los 16 y los 24 o 29 años, ¿sí?, se forja y se determina la matriz de capital humano que va a operar de acá mucho tiempo para adelante y la capacidad de aprendizaje de estas propias generaciones, y que eso se determina a partir de tres esferas claves: qué pasa en el mundo de la empresa, qué pasa en la política pública del Estado y qué pasa con las propias comunidades y familias. Podemos dar un salto cualitativo, se puede dar un salto cualitativo como país, reconociendo nuestras deudas en el sistema educativo y entendiendo que las deudas en el sistema educativo no se solucionan solo en el sistema educativo, sino articulando al sistema educativo con el mundo del empleo y con los desafíos de vida, de transición a la vida adulta, que suponen, bueno, dejar el hogar de origen, formar nuevas parejas, tener hijos, etcétera.
Yo quería agregar dos cosas. Una es, bueno, ¿para qué sirve todo esto, no?
Por ejemplo, acá tengo un mensaje de varios de los oyentes. Debemos ser campeones mundiales en diagnóstico del problema de la educación.
Ahí va. Yo creo que este estudio lo que sí contribuye en algo es en dos sentidos. El primero es en mostrar la heterogeneidad que existe en el mundo juvenil. Y que cuando hablamos de juventud no estamos hablando de una única cosa, sino de situaciones eventualmente muy distintas. Lo cual nos conduce a pensar, ¿qué políticas para qué jóvenes? No hay una única política que pueda impactar en todas estas condiciones que son tan distintas. Y la tercera cosa en la que eventualmente este estudio contribuye es mostrar la fragilidad que tienen las políticas estrictamente sectoriales. Esto quiere decir, si solamente trabajo con relación al empleo, si solamente trabajo en relación a la educación, me pierdo lo que se impactan unas a otras en estas esferas. Y que los sujetos son únicos e integrados, y que por lo tanto las políticas también requieren de una integralidad en las miradas, que es difícil en este momento lograrlos. En cuarto lugar, es si se va a focalizar políticas para un determinado sector de jóvenes, tiene que saberse esos jóvenes cuántos son. Porque estamos también sobrecargados de políticas sumamente focalizadas para grupos que eventualmente son muy chiquititos, son muy muy pequeños o directamente no se sabe ni siquiera cuánto representan.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Yo le agradezco a la doctora en sociología Verónica Filardo, al doctor en sociología Fernando Filgueira, que nos hayan acompañado esta mañana adelantando este estudio Transiciones a la Adultez y Educación, auspiciado por el Fondo de Población de Naciones Unidas. Un documento que los oyentes van a poder leer completo en espectador.com, ya lo vamos a colgar para que ustedes puedan acceder a él y sobre el cual vale la pena profundizar. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias.
El video de esta entrevista está en espectador.com.